¿Cómo estamos? Feliz Día de la Madre. Bueno estar con ustedes hoy, especialmente, porque no oramos y después vamos a empezar. Hoy vamos a tomar un desvío del libro de Mateo. Vamos a tomar un break de Mateo y hoy vamos a hablar de un tema relacionado con lo que es ser madre. Entonces oramos y empezamos. Dios Padre, gracias por ese día. Gracias por ser tan bueno con nosotros. Gracias por amarnos y cuidarnos siempre y nunca dejarnos. Y ahora, Dios, te damos gracias por el gran regalo que ha dado a todos de poner esa persona en nuestra vida que llamamos madre. Gracias por la bendición que ha sido y como tú has demostrado tu gracia a través de ella a nosotros. Y ahora, Dios, te pedimos que tú nos hables a través de tu palabra a los que son madres y a los que no lo somos. Que nos hable por medio de tu Espíritu Santo. En tu nombre oramos. Amén. Ok. Hoy quiero hablar de la perspectiva que una madre debería tener. Y todo día de la madre que me toca predicar, y que son todos porque son domingos, y siento raro porque, como pueden ver, no soy madre y es muy presumido, siempre lo siento demasiado presumido estar delante de ustedes que son madres, muchas de ustedes, y decirles cómo deben de ser las madres, pero no son consejos generales que hoy voy a dar. Voy a hablar de la palabra de Dios y esa es la autoridad, no mi experiencia como madre, que es nada. Pero hoy quiero hablar de la perspectiva que una madre debería tener, y eso es no solo para madres, también es para los que somos padres, es para los que son abuelos, para los que son abuelas, es para todo lo que tiene ese puesto de autoridad, tíos, tías, de autoridad sobre otras personas, de respeto, un puesto. Entonces tú puedes sustituir lo que tú eres. Si tú eres tío, puedes sustituir eso cuando yo digo madre. Y la mayor parte de lo que vamos a ver hoy aplicará a ti también y a todos nosotros. Pero hoy, por el día y lo que es, voy a dirigir eso específicamente a las madres. Vamos a hablar de la perspectiva y que debería tener una madre. Y para demostrar lo que quiero decir, quiero empezar con una historia. Y una historia que demuestra lo siguiente: que es fácil perder la perspectiva. Es fácil perder la perspectiva. Sabemos cuál debe ser nuestra perspectiva, nuestro enfoque, pero es fácil desviarnos y perder la perspectiva. Hace 2 semanas fui a Colorado con mi familia, mi cuñada, 2 sobrinos, nos estaban visitando. Fue un viaje excelente, fuimos a las montañas, no hicimos nada, fue una vacación perfecta. No tuvimos que hacer nada, solo disfrutar, caminar, jugar con la nieve, estaba nevando, era un gran regalo de Dios. Entonces fuimos a Colorado y de regreso, pues si has ido a Colorado y has regresado, tú sabes que en la mañana, era la mañana temprano, y en la mañana es bello, el paisaje es lindo, son montañas y después las montañas cambian y hay plano y después empiezan unas pequeñas elevaciones de, yo creo que es de arena. Bueno, es bonito, todo lo que uno ve cuando viene de regreso a Colorado es bello, es bien bonito. Y yo no lo pude disfrutar, por gran parte del viaje no lo pude disfrutar, porque yo había perdido la perspectiva. Estaba rodeado de esa belleza y no lo estaba viendo, no lo estaba apreciando. Mi esposa estaba a mi par y en vez de tener que pensar en mi trabajo, yo pude hablar con ella, estábamos conversando, buena música, los niños estaban atrás viendo una película de la Guerra de las Galaxias o una película que les gusta a ellos. Era un ambiente perfecto y yo no lo pude disfrutar porque yo había perdido la perspectiva. Por la sencilla razón que al empezar el viaje empecé a tragar bastante café y agua. Quería mantenerme despierto y tenía sed, nada, obvio, ¿eh? Pero ya un par de horas después, yo no pude pensar en nada, no pude apreciar la belleza, no pude ni conversar con mi esposa. Yo solo pude pensar dónde podemos encontrar un área de descanso y qué tan rápidamente podemos llegar ahí. Mi perspectiva había cambiado, perdí la perspectiva y como padres, es fácil perder la perspectiva, es fácil enfocarnos en lo que no es, es fácil perder la perspectiva como padres, es fácil ver, llegar a ver lo que es ser padre, ser madre, como una carga. Porque son muchas responsabilidades, muchas tareas, muchas cosas que tienes que hacer y tú sabes que tienes que hacer tanto. Y si hoy cumpliste con todo y nunca cumples con todo lo que tienes que hacer para tus hijos y para tu familia en un día, pero si por un milagro pudiera cumplir con lo que tienes que hacer hoy, tú sabes que mañana al despertarte empiezan otra vez las mismas demandas y las mismas cosas y tienes que hacer compras, tienes que ganar dinero y tienes que hacer un montón de cosas que los niños ni se dan cuenta de que estás haciendo, pero si tú dejes de hacer esa cosa, trabajar, pagar impuestos, pagar la renta, pagar la gasolina y todo eso, entonces ellos se quedan en la calle, entonces tú tienes que seguir haciendo esas cosas, llevarlos a la escuela, todo lo que uno hace. Y fácilmente la perspectiva de uno de padre o madre puede convertirse en que esa es una carga, es un trabajo, ojalá que yo pueda aguantar hasta cuándo. Hasta que se vayan de la casa, porque eso es una carga, es una responsabilidad, es una tarea difícil. Y encima, los que yo estoy sirviendo, esos seres pequeños, muchas veces no demuestran la gratitud que yo pienso que mi gran sacrificio merece. Perdemos la perspectiva, ignoramos la gran oportunidad que es... ser padre, ser madre, cuando empezamos a ver ser padre, ser madre como una carga. Y hoy nada más quiero recordarles de algo que ya saben, no es algo nuevo, quiero recordarles de algo que ya saben. Y es mi deseo que esa cosa que vamos a ver, esa idea que vamos a ver en la palabra de Dios, pueda aclarar tu perspectiva y te pueda volver a orientarte. Y aclarar todo para que tú puedas, en los días que siguen, tú puedas criar a tus hijos con la perspectiva correcta. Y lo que quiero ver hoy, no es nuevo, ya lo sabemos, pero para recordarnos es esta idea. Una madre tiene mucha influencia sobre sus hijos. Una madre tiene mucha influencia sobre sus hijos. Una madre tiene muchísima influencia sobre sus hijos para formarlos, para hacer que ellos sean las personas que van a ser. Algo en la Biblia que no es una historia, son varias, que siempre me ha parecido ser curioso, que demuestran ese punto. Pero siempre cuando leo el libro de Reyes, Segunda de Reyes, Crónicas, Segunda de Crónicas, algo siempre me llama la atención y es algo que me parece ser raro. Y siempre digo, es interesante, es raro. Es cuando nombran los reyes de Judá, no de Israel, de Judá, casi siempre, yo creo que con dos excepciones, casi siempre nombran, si ha leído, recordarás, dicen, fulano llegó a ser rey a tal edad. Y después en una oración dan un resumen de su vida. Y el resumen es o siguió fielmente a Dios o no siguió fielmente a Dios. Da un resumen de su vida, todo en una línea que es conoció a Dios o no. Y después dice el nombre de su madre. Y siempre me ha parecido curioso eso. No nombran, por lo general, no nombran los consejeros, no nombran otras personas, no. Solo dice el nombre de su madre. Déjenme darles unos ejemplos para que vean lo que... Y son más que esos, pero algunos para que vean cómo es. En 1 de Reyes 14, 21, dice así. Robón, hijo de Salomón, que era el hijo de David, reinó en Judá. Robón tenía 41 años cuando comenzó a reinar. Reinó 17 años en Jerusalén, la ciudad que el Señor había escogido de entre todas las tribus de Israel para poner allí su nombre. El nombre de su madre era Naamá, era amonita. Judá hizo lo malo ante los ojos del Señor y lo provocaron a celos más que todo lo que sus padres lo habían provocado con sus pecados que habían hecho. En un capítulo adelante, 1 de Reyes 15, 1. En el año 18 del rey Jorobón, hijo de Nabat, Abiam comenzó a reinar sobre Judá. Reinó 3 años en Jerusalén y el nombre de su madre era Maacá, hija de su padre, de Abisalom. Y Abiam anduvo en todos los pecados que su padre había cometido antes de él. Su corazón no estuvo dedicado por completo al Señor su Dios como el corazón de su padre David. Y siempre me ha parecido curioso eso, que nombre al rey, dicen una cosa de su vida, si siguió fiel a Dios o no, y después pone el nombre de su mamá. Y siempre me ha parecido curioso ese detalle, porque este detalle, de todo lo demás que podría contar de su vida, de todo lo demás, porque este detalle, en 1 de Reyes 22, Josafat, hijo de Asam, comenzó a reinar sobre Judá en el cuarto año de Acab, rey de Israel. Josafat tenía 35 años cuando comenzó a reinar y reinó 25 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Azuba, hija de Sili. Anduvo en todo el camino de su padre Asa, no se despió de él, haciéndolo recto ante los ojos del Señor. Sin embargo, los lugares altos no fueron quitados. Todavía el pueblo sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. En 2 de Reyes 8, 26. Ozocías tenía 22 años cuando comenzó a reinar y reinó un año en Jerusalén. El nombre de su madre era Atalía, nieta de Omri, rey de Israel. Él también anduvo en el camino de la casa de Acab e hizo lo malo ante los ojos del Señor, como había hecho la casa de Acab, porque era yerno de Acab. Segunda de Reyes 12, 1, en el séptimo año de Jehú, Joás comenzó a reinar y reinó 40 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Sibía de Berseba. Y Joás hizo lo recto ante los ojos del Señor todos los días en que el sacerdote Joaida lo dirigió. Segundo de Reyes 14, 1. En el año segundo de Joás, hijo de Joacás, el rey de Israel, comenzó a reinar Amasías, hijo de Joás, rey de Judá. Tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Joadán de Jerusalén. Hizo lo recto ante los ojos del Señor, pero no como su padre David hizo, conforme a todo lo que su padre Joás había hecho. ¿Ves? Uno lee esos y son varios más y te das cuenta, no es coincidencia que nombren su mamá. No es por casualidad que ponen el nombre de la mamá ahí como los en el resumen de las cosas más importantes de su vida. No habla de sus esposas, no habla de sus consejeros, era su vida, si era bueno o malo, y el nombre de su mamá. Hay uno más que saltamos en el primero de Reyes 15, 9. Y en ese ejemplo yo creo que vemos exactamente por qué ponen a la mamá. En el año 20 de Jorobón, el rey de Israel, Asa comenzó a reinar sobre Judá. Reinó 41 años en Jerusalén. Y el nombre de su abuela era Macam, hija de Abisalom. No pone su mamá, pone su abuela. Ella todavía era la figura ahí. Asa hizo lo recto ante los ojos del Señor, como David su padre. Pero mira lo que hizo con su abuela. También expulsó de la tierra a los sodomitas de los cultos paganos y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. También quitó a Macam, su abuela, de ser reina madre, porque ella había hecho una horrible imagen de acera. Además, Asa derribó su horrible imagen y la quemó junto al torrente Cedrón. Ahí vemos, él, la reina madre, entonces vemos que era un puesto, no solo era nombrar el nombre de su mamá, sino que en Judá tenía el puesto, la mamá tenía tanta influencia que tenía un puesto, era la reina madre, y ella, igual al rey, tenía la responsabilidad por el reino. ¿Por qué? Porque ella tenía tanta influencia, y el hecho que en la Biblia nombran a la mamá al par del rey, es un testimonio a la gran influencia que tenía las madres en ese tiempo, al extremo que ese rey, para cambiar, porque su padre había sido malo, y su madre, su abuela, la madre de su padre había sido mala, entonces ellos despiaron a la gente. Y él, para regresar a Dios, ¿qué tuvo que hacer? Tuvo que quitar a su abuela de ser la reina madre. ¿Puede imaginar cómo fue esa conversación? Bueno, la influencia que las mamás tenían. Entonces tú puedes preguntar, ok, pero ¿qué tiene que ver con nosotros? Porque no creo que hay reina madres aquí. Y no hay reyes, no tantos, pero no veo corona. Okay, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Porque no tenemos ese puesto, no tenemos, nadie es así. Lo que tiene que ver con nosotros es que eso enfatiza la influencia que tienen las madres. La madre, no solo la reina madre, toda madre tiene gran influencia sobre sus hijos, tanto que para los hijos que eran reyes, su madre era la persona con más influencia en su vida. Tiene influencia la madre. madres, y si tú eres madre, tú sabes eso. Eso no es algo nuevo hoy, es algo, solo es para recordarnos. Tú tienes poder para criar y para moldear la persona que va a ser tu hijo. Y si tú dices, sí, pero yo puedo pensar en algunos hijos que no salieron como la crianza que le dio su mamá y su papá hubiera hecho pensar a uno que saldrían. No siempre funciona, no es cierto, no siempre funciona. Los niños no son robots. El hecho que tienes mucha influencia no significa que tu hijo va a hacer exactamente lo que tú dices y va a salir como tú quieres. Pero el hecho que el niño no es un robot no significa que no tienes mucha influencia. Tienes mucha influencia. Tú tienes, si tú eres madre, tú eres entre las dos personas en el mundo que tiene la posibilidad más grande de tener un impacto grande e influencia grande en la vida de tu hijo. Padre es el otro de esas dos personas, de hacer la persona que es y la persona que será, de formar su carácter y sus valores, los hábitos. En gran parte todo eso vendrá de ti, vendrá de ti, y tú pasarás tu carácter a tus hijos, serán como tú eres, en gran manera serán como tú eres, por la influencia que tú tienes sobre tus hijos. Tú tienes la influencia sobre tus hijos para formarlos espiritualmente, para formar lo que va a ser su relación con Dios. Porque las madres, no es coincidencia que la reina madre estaba relacionada con el Dios de rey. Si el rey seguía a Dios verdadero o si tenía ídolos, estaba relacionado íntimamente con su madre. ¿Por qué? Porque la madre, la mamá, es una de las personas más grandes en la vida de su hijo, que pone sus dioses, que pone su ídolo, que pone aquella cosa que va a adorar. Tú vas a poner delante de tu hijo o el Dios verdadero o otros ídolos. Tú vas a poner los dioses de tus hijos. Tú vas a moldear con tu vida, tú vas a modelar lo que es vivir en una relación con Dios. Tú vas a vivir en tu vida con Dios, o sea, lejos de Dios o cerca de Dios, delante de tus hijos. Y por cómo tú vives en relación con Dios, tus hijos aprenderán qué significa tener una relación con Dios. Y si tú dices, sí, pero yo no vivo tan cerca de Dios, los domingos sí, pero los demás días de la semana, okay. Eso es lo que tus hijos van a aprender, que es el significado de cómo seguir a Dios. Y entonces tú tienes gran poder para formar a tu hijo, y la razón que tienes esa gran influencia, ese poder enorme sobre tus hijos, es por el tiempo que pasan juntos. Tú pasas más tiempo con tus hijos que muchas otras personas, por el respeto que tienen, por quién eres. Eres su madre. Personas mueren por sus madres. Es lo más, entre las cosas más sagradas en la vida. Tú tienes esa influencia por lo grande que te ven. Ellos quieren tener tu respeto y tu aprobación. Ellos quieren agradar a ti. Ellos desean tu aprobación y ellos te escuchan, aun cuando parece que no te están escuchando. Y no solo cuando están chiquitos, cuando están grandes. Entonces, si una madre tiene muchísima influencia sobre sus hijos, ¿qué debes hacer? Debes usar tu influencia para el bien eterno de tus hijos, para ayudarles a conocer a Cristo, para guiarlos a Dios. Si tú eres una madre, debes ejercer bien esa responsabilidad, aprovechar del poder que tienes sobre tus hijos. Y no solo los niños chiquitos, los niños grandes también. Tomar en serio esa responsabilidad y usarlo para su bien eterno, para que ellos conozcan a Cristo. Con tus niños chiquitos, con los grandes, con tus nietos, con los seres sobre quienes tienes influencia. Y si tú dices, ok, pero ¿cómo uso esa influencia para guiar a mis hijos, mis nietos, a conocer a Dios? ¿Cómo lo hago? ¿Sabe qué? No empieza por lo que haces con ellos, empieza por lo que tú haces con Dios. Porque la relación que tú tienes con Dios es lo que tú puedes dar a ellos. Y miren, no puede llevar a nadie, no puede llevar a tus hijos a donde tú no estás. Si tú no tienes una relación fuerte con Dios, si tú no conoces a Dios y andas cerca de Dios, si no has tomado tu decisión de seguir a Jesús, no puede guiar a otro a hacer lo mismo. No puede decir a tu hijo andar cerca de Jesús si tú no andas cerca de Jesús. Entonces, para usar tu influencia en la vida de tu hijo, empieza por andar tú cerca de Jesús, por leer tu Biblia, por crear una relación fuerte con Dios, por tomar la decisión de seguirle, de arrepentirte, bautizarte, de entrar en Cristo, uno para ti y dos para dar el ejemplo a tus hijos. Y después sigue contigo, no directamente con tus hijos, usas tu influencia en tus hijos por seguir, por fijarte en tu carácter y por tratar de luchar por tener un carácter que tú quieres que tus hijos imiten. Y si tú dices, ¿qué sería ese carácter? ¿Cómo sería diferente de mi carácter? Sería el carácter de Cristo. Entonces, uno, especialmente uno que es cristiano, tiene deber de modelar, de imitar el carácter de Cristo, de luchar contra sus pecados. Y uno que es madre tiene mucha más importancia en ese deber, porque lo que uno es lo que va a pasar a sus hijos. Lo mismo para padres. Piensa por un segundo en tu pecado persistente, esa cosa que es parte de tu carácter, que tú sabes que no debe ser parte de lo que tú eres. ¿Estás pensando en algo? Ok, si tú dejas ese pecado florecer en tu vida, lo vas a pasar a tus hijos, tus hijas. Entonces, y usar tu influencia para guiar a tus hijos a conocer a Cristo significa conocer a Cristo y luchar por tener el carácter de Cristo, de reflejar cómo es Cristo y no cómo eres tú en tu carne. Y la tercera parte de guiar a tus hijos es guiar activamente a tus hijos, de guiarlos, de tomarlo por la mano y llevarlos a Jesús. No es, creo yo que no es por coincidencia que muchos años antes de que vivieron esos reyes, con sus madres que tuvieron tanta influencia sobre ellos, el profeta Moisés, cuando estaba informando la nación de Israel que después de ahí iba a salir esos reyes, él en sus últimos días, en sus últimos momentos, en el libro de Deuteronomio, él dio un discurso que lo que él dijo antes de subir a la montaña, Dios le había dicho, no vas a entrar en la tierra prometida, vas a subir a la montaña, vas a ver la tierra prometida y ahí vas a morir. Y antes de subir a la montaña, Moisés dio un discurso a la gente y mira lo que dijo tres veces, lo dijo más, pero por lo menos tres veces, mira lo que dijo, dijo a los papás que usaran su influencia para llevar sus niños a Jesús, y nos dice cómo hacerlo en Deuteronomio 6:4. Escucho, Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Esas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y mira, las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Más adelante, eso era fuerte, eso era directo, eso era suficiente, pero eso es tan importante que no era suficiente. En Deuteronomio 11:18, graben pues esas mis palabras en tu corazón y en su alma, átenlas como una señal en su mano, serán por insignias sobre sus ojos, enséñenlas a sus hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. En Deuteronomio 32, cuando terminó Moisés de hablar todas esas palabras a todo Israel, les dijo, fijen en su corazón todas esas palabras con que les advierto hoy, ordenarán a tus hijos que obedezcan cuidadosamente todas las palabras de esta ley, porque no es palabra inútil para ustedes, ciertamente es tu vida. Por esa palabra prolongarán sus días en la tierra donde ustedes van cruzando el Jordán a fin de poseerla. Guía a tus hijos a conocer al mismo Jesús que tú conoces. Eso significa, ¿qué decía ahí? Hablen la palabra de Dios. Eso significa todos los días abrir ese libro con tus hijos y leer la Biblia con ellos y orar con ellos. Y si tú dices, sí, pero yo no sé orar delante de otros. Nosotros decimos toda clase de cosas delante de nuestros hijos. Podemos hablar a Dios delante de ellos y enseñar a ellos con nuestro ejemplo cómo hablar a Jesús. Eso significa guiar a tus hijos a conocer a Cristo, significa no solo leer la Biblia con ellos a diario, sino también enseñarles a leer por sí mismos, para que ellos agarren el hábito de todos los días antes de levantarse de la cama, antes de cepillar sus dientes, de leer y escuchar la voz de Dios. Y guías a tus hijos a conocer a Dios por ayudarles a reconocer su pecado, por hablarle de la decisión de seguir a Cristo, de arrepentirse, bautizarse, de guiarles a invertir su vida en servir a Jesús, de seguir a Cristo y de poner más importancia en eso que en cualquier otra cosa en su vida. Eso es lo que deben hacer las mamás con la influencia que tienen. Y si tú no eres mamá, si eres hijo o hija, y tú dices, ok, eso no aplica a mí, pero espere. Para nosotros eso significa seguir el camino que nuestras madres nos dan, siempre y cuando nos pone el camino de seguir a Jesús, cuando nos llevan a Cristo. Y como el rey que leímos que quitó a su abuela de ser reina madre, ten el valor de resistir la influencia de tu madre cuando te llevará lejos de Dios. Para nosotros que somos esposos, debemos animar a nuestra esposa a usar su influencia para el bien de sus hijos, para que conozcan a Jesús. Y debemos orar por ellas, porque ellas tienen una gran responsabilidad delante de Dios. Quiero terminar por decirles algo. No hay madre perfecta. Y todos podríamos decir, mi madre pudo haberme llevado mejor a Dios, pero no lo hizo como lo hubiera hecho. Eso no significa que andamos perdidos, porque Dios no depende de que una madre use su influencia para salvar a su hijo. Él envía a su Espíritu Santo para atraernos, para llamarnos. Entonces, si tu madre fue buena pero no perfecta, o no tan buena, o ni cerca de buena, mire, no importa, deja que el Espíritu Santo te jale y te traiga y te lleve al amor de Dios. Vamos a terminar hoy por recordar la cruz, por recordar lo que Cristo hizo cuando Él murió por nosotros, por recordar a aquel a quien debemos llevar nuestros hijos y a quien debemos llegar nosotros. Vamos a cantar a Él. Si tu corazón está preparado, te invito a que tome la Santa Cena que está preparada aquí enfrente. Vamos a orar y después vamos a cantar. Te invito a que se pongan de pie. Dios Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, tú eres grande. No hay nadie como tú. Gracias, Señor, que nosotros podemos tener el gran privilegio de conocerte. Y tú nos invitas a acercarnos a ti. Y después a los que son padres, a las que son madres, tú das el privilegio de guiar a otros seres a ti. Y nos das influencia sobre ellos. Dios, te pido que nos ayudes hoy a tener la perspectiva clara y realizar la influencia que tenemos sobre nuestros hijos, nietos, hasta sobrinos. Y te pido, Dios, que nos ayudes a usar esa influencia para ayudarles a conocerte. En tu nombre oramos. Amén.